Hola a todos y bienvenidos al programa número 40 de Días de Cuarentena, vuestro podcast de entretenimiento que pretende haceros pasar un ratito divertido durante la reclusión. Y Michael, somos Días de Cuarentena, es el programa 40, ¿qué vamos a hacer para celebrarlo? A mí pues me ha pillado el toro, no he podido hacer nada, no he comprado
confeti. Tengo una idea magnífica para celebrar este 40 programa, este programa número 40 de Días de Cuarentena, y es que no hagamos absolutamente nada anormal, porque ya de por sí somos bastante normales nosotros, entonces...
No hacer nada normal es imposible en nuestro caso, por eso, Michael.
Por eso digo, no vamos a hacer nada anormal. O sea, más que se salga de la norma. Pero como la norma que tenemos nosotros ya es bastante anormal, pues yo creo que eso, que hagamos un programa como siempre.
No lo entiendo, es demasiado tanto para procesar para mi cerebro.
Que hagamos lo de siempre y ya está. Celebremos la normalidad siendo anormales.
Vale, hacerlo de siempre. Eso sí.
Sí, venga. Eso sí. Eso
voy
sí.
A tocar.
Venga. toma una magdalena, ridículo.
Toma una magdalena, ridículo. Yo iba para Estrella del Rock and Roll, pero los de la MTV me hicieron el boicot.
Madre que los parió. Hijos de puta.
En fin.
Bueno, perdón. Es que, claro, es que hoy es día de cine, entonces es normal que empecemos a recitar películas. For Farlane, que es la Biblia.
Podemos recitar frases de For Farlane de memoria.
Sí, señor.
Vamos, gran película. Eso sí que es historia del cine, hombre.
Gran película y mejor persona.
Eso es historia del cine, y no... La lista de Schindler, esa.
Ciudadano Kane.
Y no sé qué. Nombre,
Doctor Zhivago, que Lawrence de Arabia. For Farlane, las aventuras de For Farlane.
Se pasa por el arco del triunfo al Doctor Zhivago. Y al Doctor Mengele.
Menos
y
mola. Son unos menos mola, hombre. Y el Doctor Cavadas también.
El Doctor Cavadas también.
También, a todos. A tope con For Farlane.
Bueno, vámonos con nuestro contestador a ver qué mensajes nos han dejado por ahí los oyentes. Y mira, pues tenemos un par de mensajes del programa de ayer, del mundo de los eSports. Y nos dice nuestro amigo Pablo, el cajero, el ex cajero monologuista. ¿Vale? No ha dejado de ser monologuista, ha dejado de ser cajero solamente. Sí. Dice que me alucina el fenómeno de los eSports. Dice, es ver en directo la creación de una industria del entretenimiento. Es como viajar en el tiempo y ver cómo se profesionalizaron las ligas de fútbol, de baloncesto o el béisbol. Muy buen programa el de hoy y qué nivelazo el invitado. Michael, como periodista deportivo, estás tardando en especializarte. No, Michael ya es especial, ¿eh? Ya,
sí,
digo yo que es un rato.
¡Corre, plátano!
Efectivamente, para carreras de plátanos puedes comentar.
Pues, hombre, yo organizo carreras de plátanos, de hecho, en la intimidad.
No quiero saber cómo es eso.
Efectivamente, déjalo.
Y nuestro amigo Mugen, que nos dice, hostia, cada día me siento más identificado con vosotros. Dice, no he estrenado un coche en mi vida. Todos han sido de segunda mano con 5 años o más. Bueno, yo no he estrenado ninguno en mi vida, punto, sí. Porque no tengo carne. Pero bueno. Dice, esas moderneces de cámaras, pantallitas de coches que hablan o que aparcan solos, me tocarán ya cuando los coches vuelen. Sí. Dice, lo de los conejos es un mundo. Yo estudié y conocí un poco más cuando estuve currando allí con una de las mayores eminencias en depredadores ibéricos, que además tuvo la mala suerte de tener un beef surrealista con Esperanza Aguirre, que casi le cuesta el puesto. Hostia, Mugen, se te viene entrevista encima,
sí,
para que nos cuentes
sí, sí,
esto.
Sí.
Ve apañando tu micrófono, no sé si tienes o no, pero...
O mándanos un audio con el móvil.
Mándanos un audio
con
el beef y la anécdota y todo eso,
sí.
Porque esto promete. Dice, me sorprendió mucho la cantidad de tiempo y esfuerzo que le dedicaba a estudiar y a intentar fomentar la conservación del conejo, porque al final son su principal sustento. Y cuando se han vuelto a recuperar las poblaciones de conejo, todos estos depredadores han mejorado ostensiblemente. El ejemplo del lince es algo brutal de cómo estaba y cómo está ahora. Así que esperando ese programa de los conejos. A ver, yo iba a hablar del tema de la plaga de los conejos en Australia, donde precisamente no tratan de conservarlos, ¿vale? Por motivos obvios. Pero bueno, dice, otro tema que a priori no me interesa, pero que gracias al invitado, Iron Man, se me ha hecho muy ameno y entretenido. Todo el mundo, lo de los eSports, seguido así. Pues sí, ¿no? Es que pretendíamos ver un poco qué hay detrás de toda la industria de los eSports. Porque bueno, el tema de que sí, de que hay gente jugando y haciendo competiciones, pues eso ya lo sabemos. Pero bueno, esto a nivel empresarial, que cómo se está moviendo, pues bueno, eso era lo que pretendíamos contar. Y desde luego sí, pues se está viniendo algo grande. se está viendo algo grande aquí. O sea, en Corea, por ejemplo, desde hace ya muchos años, de los tiempos del StarCraft, los jugadores más famosos allí pues son tan famosos como Messi o Cristiano Ronaldo. O sea,
claro. Es que
gente que los invitan a la tele y no pueden salir a la calle porque tienen fans y esas cosas, vamos.
No, y es la muestra de cómo ha cambiado todo eso, porque estábamos hablando de competiciones del primer StarCraft, que el primer StarCraft nació en el 98, puede ser, cuando se publicó, y claro, y cuando aquí nos llegaban historias de que se hacían competiciones de StarCraft a ese nivel, digo, joder, si yo juego al StarCraft en Battle.net y da gracias, o cuando montabas una LAN party o cualquier cosa, y nos llegaban aquellas noticias y decíamos, estos coreanos están locos. O sea, ¿qué es eso? O sea, montar competiciones profesionales de videojuegos, pero ¿y eso quién lo va a ver? Pues fíjate, qué equivocados estábamos.
Pues sí, no, y a todo el mundo eso que dice, ¿y por qué no juegas tú en vez de ver a la gente jugar? ¿Por qué no juegas tú al fútbol en vez de ver a la gente jugar? Pues es lo mismo.
Hombre,
es exactamente lo mismo.
Yo lo he tenido, yo eso lo tengo bastante claro. Yo no estoy jugando en el Atleti porque el Cholo no ha querido. Y mira que ha habido momentos que, tal y como estaba la plantilla, yo podía haber estado jugando
de ahí. Tú podías haber estado jugando en el Atleti, pero te dieron un flechazo en la rodilla.
Claro. Y tú podrías ser cantante si no fuera por la voz. O sea,
efectivamente, también. bueno, y también nos habían dejado por aquí por el blog un comentario hablando de eSports y del tema del Magic, sobre todo.
Sí.
Que nos dice, a ver, que lo he perdido aquí. MNKR dice: para mí Magic es una droga mala. Dice, la dejé, pero olé al señor de Wizard of the Coast porque probablemente es de los juegos más completos que he visto. Y nos da aquí un dato que yo desconocía. Dice, por cierto, Neymar hace también cameo en La Casa de Papel.
¿Qué?
Sí, hostias. Y luego lo he leído y me he quedado flipando. En la tercera temporada de La Casa de Papel rodaron unas escenas con Neymar, ¿vale? Sale por allí de fondo un momento y tal, porque él es muy fan de la serie, y eso sí recuerdo haberle visto por vídeos y tal, por redes sociales, donde sale con la máscara, donde sale pues tal. Claro, esto fue en 2019, esto fue la tercera temporada. ¿Y qué pasó? Que de repente por entonces Neymar estaba metido en un juicio por tema de presuntos abusos sexuales y demás, que luego, pues bueno, parece ser que salió indemne de todo eso, no sabemos si por tener mucho dinero o porque tal. La verdad es que yo recuerdo ver el vídeo famoso que era una presunta prueba y tenía pinta de ser un montaje bastante considerable. O sea, en este caso igual es verdad que se libró porque era mentira. Pero bueno, el caso es que, claro, se iba a estrenar la tercera temporada y Neymar estaba en pleno juicio por abusos sexuales y, claro, pues lo borraron de la serie. No salieron las escenas donde estaba Neymar. Y un tiempo después, cuando terminó todo el juicio, aquello se sobreselló y no pasó nada, volvieron a meterlo. Con lo cual, si visteis la tercera temporada al principio, no visteis a Neymar. Pero si lo veis ahora, sí está Neymar.
¡Ostras! Madre mía, pues... A ver, no es que tuviera yo mucho interés, pero ahora menos. Aquí digo, vamos, que no, tampoco.
No. Mira, por lo que pone por aquí, vale. En la versión será lanzada... vale, el viernes 19 de julio salieron los capítulos de la tercera temporada y ahí habían borrado a Neymar, que se hace el papel de Joao, un monje en un convento italiano.
Venga, ¿vale? Hombre, eso sí, así que no se lo cree nadie.
Y conversa con Berlín y el profesor en los capítulos 6 y 8. ¿Vale? Bueno, pues esto lo eliminaron y parece ser que después lo volvieron a meter.
Bueno.
Así que bueno, aquí está el tema. Esta es una noticia de septiembre, así que supongo que por septiembre o así volvieron a resubir en los capítulos con
Y con si sale Neymar, ¿sale su padre por algún lado? Porque ya sabemos que ahí es el auténtico talento de la familia, es el padre.
No, sí, desde luego. El padre es el agente, ¿no? O tiene agente aparte del padre. ¿Cuánta
no
gente
lo sé,
come pero... de Neymar?
Pues toda la. Seguro todo el séquito que tiene, seguro. Vamos.
¿Cuántas coleguitas come de Neymar? O sea, hay hay países con menor Producto Interior Bruto que Neymar y su séquito. En fin, bueno.
Maravilloso.
Pues hasta aquí esta anécdota que nos hace con MKR, que yo la desconocía y me ha dejado muy loco. ¿Vale? Pero eso, pues podéis ver a Neymar haciendo de monje por ahí en un par de capítulos de La Casa de Papel. Y si lo visteis al principio, os lo perdisteis. Toca verlo otra vez. Y Michael, vámonos con cositas gratis.
Sí, señor.
Que hoy lo tuyo es puro teatro y hoy tenemos mucho teatro, ¿no?
Tenemos mucho teatro. Yo soy un teatrero, ya lo sabéis. Soy como el Neymar. Soy el Neymar del podcasting. Pues eso, vamos a empezar con teatro. Los legendarios Lelutier tienen varios recopilatorios en su canal de YouTube, pero es que además han subido un espectáculo completo. El Todo porque rías, ¿eh? Ahí, el jueguito de palabras. Todo porque
ese,
rías.
Si no me equivoco, lo vi yo en Córdoba, en el Gran Teatro.
Pues qué suerte, porque cada vez que han venido a España y he dicho, ay, voy a mirar, a cuando tenía a lo mejor dinero, voy a mirar las entradas, uy, ya están agotadas. Y ahora, pues
aquí,
imagino
aquí
que pasa lo mismo.
Furor. Lo sí. Hacían en el Palacio de Congresos, normalmente venían un mes o incluso 40 días y un año antes ya estaba todo agotado. O sea,
sí, sí, es alucinante.
Brutal. Y a unos precios de escándalo. Y yo recuerdo haberlos visto un par de veces en Córdoba, cuando yo vivía allí, que en el Gran Teatro, pues que en parte era subvencionado, y luego con el carnet de estudiante y tal y cual, pues la verdad es que lo vi muy barato.
Así que pues ya no. Ya no. Esos días pasaron de ver la Lelutier baratos. Bueno, la forma de verlos baratos es ver este espectáculo en YouTube, el Todo Porquerías, que se estrenó por primera vez allá en la Argentina en 1999 y la última representación se hizo en España, en Las Palmas de Gran Canaria, pero en 2005. Y la gracia de todo esto es que no es que lo hayan subido por el coronavirus, es que de hecho llevan el canal desde 2018 este espectáculo, pero bueno.
Sí, el canal de Lelutier tiene, sorprendentemente, tiene un montón, pero un montón de actuaciones gratuitas, trozos de actuaciones y demás allí en el canal, y lo que no sabía es que habían colgado un espectáculo completo. Pero el canal de verdad es completísimo y además tienen desde la época más antigua con componentes originales pues que ya fallecieron y demás. O sea que...
Es que esta gente, ¿cuántos años llevan activo?
Muchísimos. Todos.
Muchísimos. Todos. Los llevan todos. En fin, bueno, siempre es buen momento para recordar a Lelutier en cualquier caso. Así que nada, que este espectáculo lleva desde 2018 en su canal. Pero bueno, lo podéis ver ahora mismo. Os dejamos el enlace, como siempre, en las notas del programa. Y nada, a disfrutar de las locuras de estos argentinos, que son de estos argentinos que no se te hacen empalagosos, que están bien, que te ríes con ellos y estas cosas. Aparte de esto, tenemos
mucho
la...
talento en Argentina, hombre.
Que sí. Yo, es por hacer la broma.
Aquí siempre tenemos los chistes de que los argentinos
claro.
Hablan mucho y esas cosas. Pero,
fíjate.
Jolín.
Hombre, no, y a ver, si una de mis mejores amigas es argentina y ella misma... Es la que hace ese tipo de bromas. Así que nada, que no se me ofendan de verdad los argentinos, porque los españoles somos mucho peores.
Luego me he enterado, por lo visto, que lo típico de los chistes, a lo mejor, que contamos aquí sobre argentinos, en la propia Argentina lo cuentan sobre los de la capital. ¿Vale? O sea, hay
claro.
Dentro de Argentina, pues los argentinos del resto del país cuentan esos mismos chistes sobre los de Buenos Aires.
Claro. Efectivamente, mi amiga Mariana, que no es de Buenos Aires, por eso siempre que habla de los argentinos, siempre se refiere a los de la capital. Pero bueno, suele pasar, porque tengo una amiga francesa que dice que el problema de los franceses son los parisinos. O sea que...
Eso se lo he oído a todos los franceses que conozco.
Sí.
Claro, ninguno de ellos es de París, claro.
Claro.
Todos se meten con los de París, que dice que son muy pijos y tal.
Pero vamos, que yo idolatro a Argentina, es la Argentina
bueno,
que nos dio.
Por no hablar de
que nos dio el cholo
en España, de los que vivimos en Madrid, aunque no seamos de Madrid.
Bueno, también. Bueno, mi madre habla con mi tía del Bierzo todos los días y siempre preocupada porque son los de Madrid los que les llevan el virus allí. Allá al Bierzo.
El virus ya sabe que lo hicimos los de Madrid.
lo hicimos los de Madrid. Totalmente. Bueno, pues esto es así. Entonces, en definitiva, que un abrazo a toda Argentina.
Pues sí.
Ya está, de verdad.
Mira, y a nuestro amigo Germán, hombre, que nos manda todos los...
Hombre, por supuesto, bro.
Muy bien.
Germán, yo bebo. Yo bebería champán en los pectorales de Germán. O sea, lo digo para demostrar mi apego. Bueno, que seguimos con más cosas, con más teatro, porque la compañía Como la Seda pues ha añadido alguna obra más a su catálogo gratuito mientras dure esta cuarentena. También os dejamos el enlace en las notas del programa. Y luego tenemos Madrid es Teatro, que tiene también una cartelera muy importante de teatro online gratuito en madridesteatro.com, que es otra página que os dejamos en las notas del programa. O sea que opciones para disfrutar del teatro y de la comedia tenéis, vamos... A patadas.
A cascoporro. Y cómic, también un poquito de cómic, o bueno, o algo adyacente al cómic, porque es que se ha publicado online, por supuesto, el primer número de la revista Irreductibles, que está dedicada al universo de Asterix y Obelix y que está cargada de juegos, de enigmas, páginas para colorear, pasatiempos y muchas actividades dirigidas a los más peques y, por qué no, a los fans de la obra de Uderzo y Goscinny. De hecho, en el número se incluye un homenaje a Uderzo que nos dejó el mes pasado, el pobretico ya se nos murió, y bueno, en las notas del programa pues tenéis la revista en PDF para que os la podáis bajar, leerla o imprimir las partes que sean de pasatiempos y estas cosas.
Ah, sí. Y luego pues cerramos con videojuegos, porque hasta el 25 de abril podemos descargar desde la página de FX Interactive el juego Esparta, la batalla de las Termópilas, un título de estrategia en tiempo real que representa la gran batalla de Jerjes contra los 300 espartanos de Leónidas. Bueno, sus 300 espartanos y todos los esclavos que traían consigo, pero como no eran espartanos no se les consideraba, pues tampoco es que mintiera la historia demasiado. El juego tiene unos añitos, así que os va a ir bien en cualquier ordenador actual. Solo tenéis que comprarlo por 0 euros desde la página de FX Interactive.
¿Me estás diciendo que la película no era un documental?
Siento decirte que no.
¿Que el cómic entonces no era real?
el cómic de Frank Miller tampoco era real. Lo siento.
Vaya por Dios.
Luego te cuento lo del ratoncito Pérez.
Sí, o sea que me voy a tener que leer un libro de esos sin dibujitos para enterarme de lo que pasó de verdad.
Mucho me temo. Bueno, puedes ir a la Wikipedia.
Bueno, tampoco tiene muchos dibujitos, ¿eh?
Pero entre medias puedes abrir fotos de cosas. Sí. Fotos de... Ah, mira, puedes leer la Wikipedia, que no tiene dibujos, y a la vez tener las fotos de Gerald Butler y Michael Fassbender y cualquier otro espartano que saliera ahí con pecho palomo y los abdominales cincelados.
Yo para mí que se los pintaban así como...
Como una, había una película que era de estas de parodia que se llamaba Casi 300 y salían con los abdominales pintados.
Pues eso. Las pinturas estas que hay ahora para figuritas que te dan alto contraste y no sé qué. Pues
mira, sí.
Pasas por ahí un poquito y ya está. Y bueno, pues para alto contraste el de nuestro invitado de hoy, de cuyos pectorales también beberíamos, y no es otro que el gran Charlie Simons, que nos viene con el capítulo 6 de su saga de cine de buen rollo, que hoy vamos a llamar La Maldición de Charlie. Charlie, muy buenas.
La Maldición de Charlie, es que, joder, buenas. No sé cuántas entregas más vamos a tener que hacer, y no sé cuán creativos os tendréis que poner con los títulos, porque madre mía, La Maldición de Charlie.
Pues sí. Oye,
en algún momento habrá una secta también alrededor de pronto de la figura de Charlie Simons en internet.
Sí, totalmente. Sí. Ya la hay. Ya hay algunos comentarios que glosan alabanzas a tu figura, que lo sepas.
Sí, quiero suponer que también beberían de los pectorales de Charlie Simons.
Hombre.
Porque si no serán duramente castigados, vaya.
Efectivamente, eso es el primer mandamiento de la secta, es beber de los pectorales de Charlie.
Pero beber champán, no beber cualquier cosa.
Efectivamente. Bueno, los del norte beberían calimocho y cosas de eso.
Hombre, también. A ver, si es que también te digo una cosa, el calimocho mola muchísimo y sabe mejor que el champán, pero no estáis preparados para tener esta conversación.
Yo soy muy de calimocho, ¿eh? Yo soy pro calimocho.
Pero ¿Para cuántas más conversaciones no estamos preparados, según internet?
Según internet, para todas. según el informe que ha publicado la Tanet Bowles University, es decir, la Universidad de mis cojones morenos, para todas las que yo diga.
Efectivamente. Eso me recuerda un insulto que vi hace tiempo. No me acuerdo dónde lo oí, que decía algo así como que alguien dijo, yo es que no sabía eso. Y dice, con todo lo que tú no sabes, ahí era la Enciclopedia Británica. Pero... Hoy diríamos la Wikipedia, pero bueno.
Sí. No, pero está bien. Es una buena faltada.
Charlie, bueno, hoy vienes a hablarnos de nuevo de cine de buen rollo. Y venga, ¿por dónde empezamos hoy? ¿Qué
nos pasa? Cine de buen rollo. No sé si hay tanto cine de buen rollo como para llamar la cuarentena, pero hoy traigo más cine de buen rollo. Empezamos por a ver, de todas las recomendaciones que hay aquí, ¿por cuál? ¿Vosotros sabéis quién es John Carney?
Pues sí, de primera no. La verdad es que mi cultura cinéfila es -1. O sea que... mal.
Vale, pues él es un director de cine irlandés, ¿vale? Que, a ver, películas como tal ha hecho muy pocas. Su debut cinematográfico como director guionista de un largometraje me parece que fue una película que se llama Once, ¿vale? Que... que de hecho no tiene...
El chaval que era músico callejero y...
Exactamente.
Ah, muy bonita.
Es una peli muy bonita. Es una peli muy bonita, pero es una peli que me parece que no se puede encontrar en plataformas de pago. Me parece que solo está en Filmin. Sí, está en Filmin.
Está solo en Filmin.
Lo acabo de mirar.
Y además era una película cuyo cartel en España era horroroso.
Sí, porque te ponían lo de... A ver, también es hasta cierto punto comprensible, pero si vas a traducir el título, que es lo que ellos querían hacer, traduce el título y ponlo en el cartel. Porque once significa una vez, pero claro, escrito se ve como once.
Claro, y la película decía una frase que era algo así como ¿cuántas veces puedes encontrar el amor verdadero? O algo así, y debajo ponía once. Y dije, no, o sea, o me lo traduces todo o me lo dejas todo en inglés, pero... O sea, lo de 11 veces encontrar el amor verdadero, pues no me da para película romántica, la verdad. O sea, ya es rutinario.
Pues justo John Carney es el que dirige esta peli, otra vez con título desafortunado. No nos abandonan los títulos desafortunados en estos episodios de Cine de Buen Rollo. Que va de lo que tú has dicho. Hay un músico callejero que de pronto se conoce con esta chica que me parece que era checa y claro, nace el amor. Pero yo traía a John Carney, además de porque es un tío especialista en el cine de buen rollo, todas sus películas, además de tener una historia que siempre tiene, digamos, una trama mínimamente relacionada con la música. Son calentitas, tienen finales felices, son historias de amor también. Y su última película, que también está en Filmin, es Sing Street.
Y también está en Amazon, mira, esa sí podemos...
Y también está en Prime Video, ¿no?
Sí, esa y Begin Again, otra suya, están en Prime Video las dos.
Begin Again, lo que pasa es que Begin Again a mí no me gusta mucho.
Ah, bueno, la obviamos.
A mí no me gusta mucho, pero Sing Street es muy divertida, es una peli que en teoría es semi-autobiográfica y va de un chaval al que la familia económicamente no le está yendo muy bien y deciden cambiarlo de colegio, lo sacan de un cole privado y lo meten a un cole público en la Irlanda de los 80, si no me equivoco. Y pues allí no lo pasa tan bien. Porque se encuentra mucho bullying, los propios sacerdotes del cole cometen abusos.
No, hombre, no, ¿cómo puede pasar eso?
Ya ves, ¿eh? insinuando que en la casa del señor
no, hombre, no.
Hay hombres de mala fe. Pero lo que le mola a este chaval es la música. Le gusta el rock, le gusta el punk, le gusta un poco de todo. Y la banda sonora de esta película, aparte de apoyarse en nombres como The Cure, The Jam, incluso suena Motorhead en algún que otro momento, Duran Duran, mola porque tiene muchas canciones originales, que es algo que abunda en el cine de John Carney. Este chaval termina montando su propia banda musical en el cole, se enamora de una tía que me parece que se llamaba Rafina o Ralfina, un nombre ahí un poco raro, poco usual para nosotros. Pero claro, la convierte en su musa y es al final, creo, quien le ayuda no solo a encontrar su identidad dentro del cole y como que cambiar totalmente su look. Él la adopta como una identidad diferente a la que le llama Cosmo y es la que les ayuda también con la estética a la hora de grabar videoclips. Porque aparte de hacer sus propios cassettes, también hacen sus propios vídeos. Inspirados en pelis que han visto y en videoclips de bandas que admiran, como Duran Duran. Me parece que uno de los videoclips que tienen también está inspirado en Regreso al Futuro. Y es muy divertida, es una película muy maja, es una película muy cookie. Y eso, que es una película de muy buen rollo.
Me acabas de descubrir una película que ahora necesito ver, porque tiene un montón de elementos que a mí sé que me van a gustar. Ambientación ochentera, Irlanda... música, vamos, todo. O sea, que si me habéis dicho que está en Prime, pues ya sé que voy a ver esta tarde.
Yo acabo de ver además que este señor es el responsable de una auténtica maravilla llamada Modern Love, que es una serie que está en Amazon, que se estrenó hace poquito, a finales del 2019, y que yo recomiendo fervientemente. Modern Love está basado en una columna, creo recordar que del New York Times, que se llamaba así, Modern Love, donde escritores, periodistas y demás escribían historias de amor reales, extrañas, ¿vale? De no necesariamente amor románticos, también pues amor fraternal, todo tipo de amor, digamos, que tienen como fondo algún suceso pues un poco extraño. Historias de amor no habituales, digamos. Varias de estas columnas se convirtieron en germen para guión de los capítulos de esta serie. Y es una serie absolutamente maravillosa. Hay capítulos que son gloriosos. Y he visto que John Carney es el responsable de la serie y además guioniza y dirige varios de los capítulos. Así que esto de verdad no os lo perdáis porque además, mira, especialmente los tres primeros capítulos, que son buenos, son suyos, tanto guión como dirección. Muy, muy recomendable, de verdad. Especialmente ese tercer capítulo que a mí me dejó muy, muy roto. Con Anne Hathaway, que está estupenda además. Echarle un vistazo a esta serie. Son capítulos muy cortitos, de 30, 30 y pocos minutos. Y una auténtica maravilla. Yo no sé si tú esto lo has visto, Charlie.
Sí, yo, de todas formas, como es una serie antológica y cada episodio es una historia individual, solo he visto un par de ellos. He visto el que dices, el tercer episodio, el de Anne Hathaway. Sí. Y he visto, no sé si es el cuarto o el segundo, que es uno con Dev Patel.
El segundo.
El segundo, ¿no?
Sí, el de...
Que hace, él hace como el fundador de una app. Sí. De una app de ligo, de ligoteo.
Efectivamente. Y, la app de ligoteo que muestran aquí es ficticia, pero el caso fue real. O sea, es un señor que desarrolló pues, una web de ligoteo, que en su momento estaba muy de moda y tal. Y bueno, toda la historia... Toda su historia de amor y demás.
Es una serie que está muy guay. Es una serie de la que creo que se ha hablado muy poquito, pero que tiene actores y nombres muy, muy potentes.
Y es una auténtica maravilla. Y es la muestra de que se puede rodar cosas sobre el amor sin caer en la cursilería y la sensiblería o sin caer en la mala comedia.
¿Vale? Sí, 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 sí.
Entonces, pues, de verdad, es auténtica maravilla. Hay capítulos que a lo mejor pues, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero en general el nivel es muy alto y especialmente algunos de los capítulos, estos tres primeros, por ejemplo, son gloriosos. Te recomiendo mucho también el primero, el del portero, que es genial, ¿vale? Porque no todos ellos son relaciones de amor tradicionales de chico conoce chica y bueno, pasa algo que impide su amor, tal. No. Hay historias simplemente de amistad o de un amor de protección hacia otra persona. O, en fin, amores más sanos y más insanos, pero de verdad, muy, muy, muy buenos.
Y decís que sale Anne Hathaway en un capítulo.
En el tercero.
Sí, sale Anne Hathaway en el tercero y es maravillosa.
Es un capítulo además muy duro, porque te refleja un tema que es muy duro y ella está maravillosa.
Es que claro, es que si sale mi futura segunda esposa, pues joder. Estoy trabajando en poder casarme con varias mujeres para...
¿Y cómo está saliendo eso?
Se lo tengo que decir a mi primera mujer. Tengo que preguntar a Laura, oye, ¿qué te parecería si nos casamos los tres con... O sea, si yo, Exotic, pudo hacerlo con dos hombres...
Tenéis que ir a Utah, creo, ¿no?
Claro, bueno, pues...
¿Los mormones podían casarse legalmente con varias mujeres? O las tenían de tapadillo. No me acuerdo cómo iba el tema.
No sé, bueno. Yo tengo que proponérselo a Laura. Digo, mira, si además no va a ser con cualquiera, va a ser con Anne Hathaway, que seguro que además tiene posibles. Entonces, bueno, todos contentos. Pero no sé yo si la cosa va a salir bien. Pero bueno, es un proyecto a largo plazo que tengo ahí. Y, en
fin. Bueno, que sepas que está casada y tiene dos hijos, ¿eh?
Bueno, pero yo también. Entonces, que algo podemos hacer y ser todos una gran familia. Podemos hacer un remake de La tribu de los Brady.
La tribu de los Pérez. Venga,
la tribu de los Pérez. Bueno, si me tengo que cambiar el apellido por Hathaway, no me importa, ¿eh?
Michael Además, Hathaway. Mira,
suena mucho mejor. Suena mucho mejor que Michael Pérez. Pero bueno, volviendo al tema del que estábamos hablando. Está sin. Sí, porque el otro ya tal. Está sin Street por alguna razón, quizás porque tenga que ver con Irlanda y con la música. Me ha recordado una película que. Lamentablemente, ni tengo en DVD ni nada, y que veo que no está en ninguna plataforma, que es The Commitments, que es una maravilla, de Alan Parker, que es una maravilla. Una maravilla como película, como comedia y como musical. Es increíble, tiene una banda sonora tremenda. Así que nada, recomendarla para que la veáis y la encontráis en algún sitio, porque es una peli del 90 y tantos, 91 me sale ahora ya aquí.
Y si no, curioso que no esté en ninguna plataforma, pero ni de pago ni de nada.
Nada.
Pues fíjate que yo esta no la conocía, los Commitments.
¿No habías visto los Commitments? Bueno, claro, se me olvida que eres joven.
Sí, sí.
No, y esta me pilló pues, con 17 años, pues mira, la edad mejor para verla. Sobre todo si te gustaba mucho el rollo de música rock y tal, ¿no?
Claro, música negra. De hecho, bueno, una de las frases de la peli porque va de un grupo de chavales irlandeses que quieren montar una banda de música negra. Y cuando les preguntan que por qué, le dicen, bueno, los irlandeses son los negros de Europa, los dublineses son los negros de Irlanda y los de Dublín Norte son los negros de Dublín. Entonces, lo tiene todo. Y es una, vamos, yo la vi a lo mejor pues con, la primera vez la vi con 12 o 13 años. La peli es del 91. Y precisamente yo que de aquella época, pues claro, yo no tenía la edad de pago, entonces yo desconocía todo este mundo de la música negra y la banda sonora me encantó.
Claro, y era rollo y soul, desde entonces. El soul que resucitó precisamente bueno, en Gran Bretaña en general, supongo que también en Irlanda, cuando en Estados Unidos era ya un estilo que estaba pues muy, muy pasado, muy muerto. En general, soul, rhythm and blues, todo lo que se llama la música negra, estaba ya un poco de capa caída. De repente los británicos lo descubrieron. Pues a raíz sobre todo de los soldados americanos en las bases y demás. Y bueno, hubo un boom auténtico de grupos británicos que fueron a invadir Estados Unidos a llevarle soul y rhythm and blues, que fue una cosa un poco curiosa. Pero bueno, y así nacen fenómenos como el Northern Soul allí en Inglaterra y demás. Es toda una historia esto.
Sí, se hizo muy famosa en la banda sonora, sobre todo la canción, la de Mustang Sally. Que, vamos, sonó en varias emisoras y era en varias radiofórmulas y era de la banda sonora de esta peli. Y una cosa que yo no sabía, que estoy viendo ahora, y es que en el reparto, una de las chicas que toca el violín en la película es Andrea Corr, una de las hermanas Corr, que luego formarían el grupo The Corrs, cuyos primeros discos están muy bien y luego ya tal. Es que es así.
O sea, eran como una piara de hermanos, ¿no? Eran un montón.
El grupo eran cuatro hermanos. Yo los vi en directo con su primer disco, que vieron aquí en Madrid, llenaron una de las la sala que estaba, que no se llama Macumba, que era la que estaba ahí en la estación de tren de Chamartín. Y vamos, fíjate cómo sería que la llenaron, pero no sé cómo conseguimos ponernos en primera fila. Así que yo estaba apoyado en el escenario viéndolas. Bueno, viéndolas porque luego está Jim Corr, que es el hermano, que dices, bueno, va, Jim, no nos interesa, a nosotros nos interesan ellas. Sí, porque eran impresionantes. Y la chica que toca, la hermana que toca la batería, tiene unos brazos. ¿Tiene unos brazos?
Es lo que tiene tocar la batería.
Claro, sí, pero tiene unos brazacos que te podía acunar. Me podía acunar a mí con mi
1,89. Te da una
hostia de vista de
torero, ¿no? Ojalá, totalmente. Ojalá dormir la siesta entre los brazos de esta mujer. ¿Cómo se llamaba? Ay, cómo odio cuando pasa esto.
Es curioso la extraña relación que hay entre España e Irlanda a un nivel cultural, digamos. Pues, bueno, no puede haber dos países, a lo mejor, pues, culturalmente más distantes y más distintos, pero sin embargo hay como una empatía especial que ha habido siempre entre españoles e irlandeses. Pues yo creo que incluso desde los tiempos en que lo que quedó de la Armada Invencible, pues unos cuantos se quedaron por allí y demás, o no sé, pero...
No, siempre han dicho, y bueno, y lo corroboro porque unas vacaciones que pasé allí, lo corroboré, que los irlandeses son como nosotros en cuanto a calidez, en cuanto a ser una gente muy abierta y muy, muy amable. Que bueno, es que sí, que en España somos amables, es cierto, a veces.
Es que... Es que, ¿qué son los irlandeses sino gallegos de Reino Unido?
Claro, totalmente. Fíjate, bueno, incluso son mejores que los españoles. A mí me pasó de estar en un pub en Galway y de ir a... voy a por una pinta a la barra. Y claro, la que llevaba el dinero es Laura. ¿Por qué? Porque es la responsable de la familia. Como todo el mundo podrá entender al verme a mí. Claro, entonces voy a la barra. Yo llevaba 5 euros porque era más o menos el precio de las pintas de Guinness. En el tiempo que llevábamos allí era lo que habíamos visto. Y cuando llego allí me dicen que no, que es 5,50. Y claro, yo no llevaba suelto. Y digo, bueno, pienso por ahí. Bueno, pues vuelvo al otro lado... del bar y le pido a Laura 50 céntimos. Y un chaval que estaba allí me dice, no, hombre, te lo pago yo. Si no tienes dinero, te lo pago yo. Y digo, no, tío, de verdad, que muchísimas gracias. No, en serio, que no pasa nada, joder, ¿qué son? 5,50. Y digo, no, tío, tranquilo. Que... Digo, si son solo 50 céntimos y los tengo, lo que pasa es que los tiene ella. Al final, vamos, me negué a que me invitase. Le di un abrazo, sí, pero le dije que muchas gracias, que era muy amable, que a tope con Irlanda, que me voy a retirar allí. Y... Y ya está. O sea, pero de estas cosas que dices, o sea, aquí en España que diga, que no, hombre, que te falta dinero, no te conozco nada, te invito yo. Y el tipo no estaba borracho, porque eso, si estás borracho, dices, bueno, vale. Pero no, alucinante. O sea, Irlanda es un
lugar... Esa historia lugar... es mentira, Michael. Has dicho que había un irlandés que no estaba borracho.
Pues te juro, en aquel momento no, todavía. Era porque era pronto. Todavía se había luz al otro lado, se había luz en la calle.
En fin.
Salvo que su estado natural sea en estar borracho si yo ya no lo identificase.
Sí, también puede ser. Cuenta la leyenda que jamás se ha visto a un irlandés comer. Se alimentan exclusivamente de la Guinness, que ya alimenta bastante.
Pues te digo yo que el desayuno irlandés, con un buen porridge ahí.
Bueno, te recuerdo que habíamos invitado a Charlie para que nos hablara del cine de buen
rollo. Hola, ¿qué tal, Michael?
Hola, Charlie, ¿qué pasa?
Estamos aquí los dos soltando nuestras gilipolleces.
Vale, Charlie, pues nada, por favor, Charlie, antes de nada...
Cuando tengas que darnos una colleja así virtual, nos la das y sigues.
Vale, espérate, que termino mi intervención de mierda diciendo que la batería de The Corrs es Caroline Georgine Corr y que alterna su casa con la de Dublín y la de Mallorca. Ya está.
Te mudas a Mallorca, dices.
Para dormir acunado en sus brazos, sí. No necesito más. Cuenta, sigue, Charlie, sigue tus cosas, anda.
Vale, pues yo he empezado y solo he hecho una recomendación en lo que llevamos de programa.
Bueno, pero hemos hecho también la de The Commitment, somos un equipo.
Muy bien, muy bien, somos un equipo.
Mira, han salido muchas cosas aquí.
Han salido cosas.
Qué egocéntrico eres.
Solo porque te traigamos de invitado y seas el experto, ¿piensas que tu opinión es mejor?
¿Eh? ¿Hijo de puta? A ver si voy a ir a Fuenlabrada a reventarte. Dime otra película, hombre.
¿A qué es de Fuenla? Hemos invitado a alguien de Fuenla, pero por Dios.
Estoy afincado en Fuenlabrada.
Está afincado, pero es la parte...
Antes, por Dios. O sea,
pero es peruano, es nuestra cuota de exotismo. Ya tienes un peruano y un berciano en el programa, ¿qué más quieres?
Sí, tú eres de Canarias. O sea, a mí me da igual de donde sea, pero es que vive en Fuenla, tío. Eso que...
Bueno. Eso
quita caché. Un saludo a todos nuestros amigos de Fuenla.
Bueno, venga, Charlie, que te estás durmiendo, que te traemos para que hables de películas, si no lo estás haciendo.
Vale, pues vamos a cambiar de registro un poco. Vamos a hablar de dibujitos. Vamos a hablar de dibujitos,
bien,
¿vale?
Bien.
Pero vamos a hablar de dibujitos para adultos. Porque sé que os gusta hablar de la fiesta de las salchichas, que no sé si Paco ha visto todavía.
No la he visto. Es que reconozco.
Tienes que verla. Tenemos que hablar de esos 15 minutos finales, Paco.
Sí.
Soy muy vago para ver pelis, pero bueno, haré el esfuerzo, venga.
Vale, pues justo lo que te iba a recomendar no es una peli, es una serie. Y es una serie muy cortita. Es una serie de Netflix que se llama Big Mouth.
Mira,
no sé si alguno habéis oído de Big Mouth.
Sí, ¿de qué va?
Oírla, sí.
Pero no habéis visto nada, ¿verdad?
No.
No la he visto. Sé de qué va, sé cómo va el tema, pero ni idea. No la he visto.
Vale, pues es una serie que va de adolescentes en instituto. Y un día uno descubre que ha entrado en la pubertad. ¿Por qué lo descubre? Porque lo visita un monstruo que es el monstruo de la pubertad, que es un monstruo, un amigo imaginario que está más salido que nadie, ¿vale? Y todo el rato se le aparece durante clase, se le aparece cuando su amigo se queda a dormir en su casa, pues para que se haga una pajilla por aquí, para que se vaya, para que encuentre, digamos, satisfacción de esos instintos sexuales que él acaba de descubrir que está sintiendo. Y es una serie sorpresivamente bastante didáctica sobre sexualidad para adolescentes, con un humor bastante contemporáneo y bastante, pues eso, bastante vulgar también. Y es una serie que con total libertad habla también, por ejemplo, de, porque muchos de estos productos de humor adolescente o humor sexual son siempre enfocados a público masculino, pues como que iguala la balanza y habla de muchísimas otras cosas sobre mujeres, sobre placer de mujeres, sobre homosexuales, sobre transexuales, sobre bisexuales, y es una fumada absoluta. En teoría está basada o semi basada en las experiencias de adolescente que tuvieron sus creadores, Nick Kroll y Andrew Goldberg, ¿vale? Porque son al final representaciones ficticias de ellos mismos, los personajes principales, el pequeño Nick y el pequeño Andrew Gloverman, que aparte de tener sus propios reparos y sus propias vergüenzas sobre los fetiches e inclinaciones sexuales que siente, pues también está en una familia judía. Y eso complica un poco más las cosas con la relación que tiene con sus padres y tal. Es una serie que es un disparate y es la hostia. Así que al público que haya visto La fiesta de las salchichas, por ejemplo, y que se pregunte qué tipo de serie o qué tipo de peli puede ver a continuación, pues que se anime con la animación de Big Mouth.
Pues mira, que es una serie que tengo pendiente hace mucho y mira, igual le doy una oportunidad. Esto lleva ya 3 temporadas en Netflix, pero vamos, son capítulos muy cortitos y temporadas de poquitos capítulos, así que se ve rápido.
Sí, me parece que tiene como 11, 12 episodios por temporada y está muy bien. Está muy bien, la verdad. ¿Qué más? A ver. Michael, te hice caso, sí, y he vuelto a ver Esta casa es una ruina.
Haces bien.
Qué recuerdos.
Esta casa es una ruina. De hecho, he encontrado a otra persona que se refiere, solo que con otros términos, a este periodo de la carrera de Tom Hanks. No le llama el Tom Hanks bueno, pero le llama el Tom Hanks presida.
Bueno, sí, pero en cierta forma tiene razón, porque es que la carrera de Tom Hanks hasta Filadelfia es una, y a partir de Filadelfia es otra muy distinta.
Sí,
tú decides con cuál te quedas. Yo personalmente me quedo
con... No tienes que escoger.
Bueno, sí, en este mundo hay que escoger, Charlie. Sí,
pero es cierto, cuando yo era jovencito, Tom Hanks era una estrella del cine familiar, digamos, pues hacía muchas comedias y cosas así, y luego de repente se convirtió en cotizado actor de papeles dramáticos y demás. Y bueno, pues una cosa no quita la otra, ahí está todo.
La cosa es que en realidad esta es la película que lo cambia todo, porque Esta casa es una ruina es una película que dirige Richard Benjamin, que el guion está escrito por David Giller, pero que está producida por Steven Spielberg. Entonces, esta es la película que empieza, digamos, la relación, que da comienzo a la relación que luego tendrían ya en cine más dramático, Tom Hanks y Spielberg. Aquí hemos hablado de La Terminal, hemos hablado incluso de Big, aunque Big no está en ninguna plataforma de streaming, pero me volví a ver Esta casa es una ruina, que está en Filmin, que va precisamente de lo que el título explica, que esta casa es una ruina. Una pareja que está en aprietos económicos y que estaba viviendo en la mansión de un artista, que no entiendo muy bien de todas formas si es músico o es artista moderno, plástico, pero que, bueno, que él vuelve de un viaje después de un año y ellos se tienen que pirar y encontrar su propia casa o su propio apartamento. La cosa es que durante todo ese año ellos no han buscado otro sitio en el que vivir. Y buscando con mucha prisa un lugar donde vivir, encuentran esta casa enorme, así que
se supone que es una ganga, porque es una casa enorme, estupenda, en las afueras de la ciudad y por un precio ridículo.
Exactamente.
Claro, en principio parece una ganga, ¿qué podría salir mal?
¿Qué podría salir mal? Pues las puertas se caen, las escaleras se rompen, no hay agua, o mejor dicho, el agua sale directamente con lodo. Todo el jardín está sin podar, hay bichos.
La instalación eléctrica puede hacer que la casa salga ardiendo en cualquier momento.
claro, la cocina revienta con que intentes abrir o intentes cocinar algo. Y en general es una película muy tontorrona con esa fórmula, pero muy, muy divertida. Llena de gags de comedia física, pero de forma muy... ejecutados de forma como muy inteligente. Y que no pierde su parte en moñas, porque al final esta también es una película sobre el amor. Es una película que se pone a prueba la relación que Tom Hanks...
Nada pone más a prueba una relación que meter un ejército de albañiles en tu casa durante lo que en principio va a ser 3 semanas.
Un par de semanas.
La frase que dicen,
dos semanas.
La frase que dicen siempre era 2 semanas o 3 semanas.
2 semanas.
Pero ¿cuánto va a tardar? Sí. 2 semanas. 2 semanas. Y se tiran allí la vida los albañiles, porque claro, tienen un ejército de albañiles, de fontaneros, de electricistas, de tal, pues prácticamente la casa hay que rehacerla entera. Me hace gracia porque acabo de ver cuál es el título en inglés, que no lo conocía, que es Money Pit.
Sí.
El pozo del dinero. O sea,
el pozo del dinero.
Es un fondo de gastar dinero en la casa. Y claro, pues la relación entre ellos se ve afectada porque, claro, de repente están allí, están rodeados de albañiles, aquello no se acaba nunca, es muy estresante, se están gastando toda la pasta, en fin. Eso acaba con la paciencia de cualquiera, desde luego. Pero es muy graciosa esta peli.
Y con una Shelley Long que está encantadora también. Y la gracia también de la película es que ellos están ya de por sí, tienen problemas de deudas porque el padre... del personaje de Tom Hanks se ha fugado con un montón con su nueva mujer, que es una chavala como 30 años más joven que él, y con un montón de pasta. Entonces, claro, el personaje de Tom Hanks tiene que hacer frente a, o sea, se ha dedicado mucho tiempo a hacer frente a ese desfalco que dejó su padre, y por eso están viviendo en esas condiciones. Y claro, cuando les sale la oportunidad de esta casa, dices, ostras, pues por fin pueden volver a empezar, pero no, aunque tiene una moraleja, luego tiene una moraleja la película. Yo solo diré una cosa, 1984, Splash y despedida de soltero, 1985, El hombre con un zapato rojo, 1986, Esta casa es una ruina, Nada en común, en el 87, Dos sabuesos despistados, con Dan Aykroyd,
peliculón,
en el 88, Big, en el 89, The Burbs, que aquí se tradujo como No matarás al vecino, que creo que era una película de Joe Dante. También en el 89, Socios y Sabuesos, y en el 90, Joe contra el Volcán. Esto es parte de los grandes éxitos de Tom Hanks. Esta es la mejor etapa. Que sí, que luego Filadelfia, Forrest Gump, Apolo 13...
Sí, está diciendo que esta es mejor etapa que la etapa que literalmente le ha hecho ganar, no sé si 2 Oscars, creo que sí.
En mi corazón, sí.
Uh-huh.
2 Oscars que además, si mal no recuerdo, fueron consecutivos.
Sí, por...
por Filadelfia y por...
Filadelfia y por Salvar al Soldado Ryan, ¿no?
O Forrest Gump.
Es que no lo sé. No, porque claro, Filadelfia es... No, Filadelfia es muy anterior, así que no sería...
Filadelfia es del 93. Es muy probable que se llevase el Oscar por Filadelfia.
Y luego por Forrest Gump.
Que es del 94, sí.
Sí, mejor actor Tom Hanks.
De todas las que has mencionado, que son pues pelis de mi niñez y mi juventud, la que no he visto en mi vida es la del hombre con un zapato rojo. Esa pasó desapercibida para mí en su momento.
Sí,
es la primera peli de Tom Hanks que yo vi. La echaban mucho en la tele con Despedida de soltero cuando yo era niño.
Aquí la que echaban hasta la náusea era Esta casa es una ruina. O sea, la he visto innumerables veces en la tele de pequeño.
Yo, de hecho, la última vez que la he visto es hace unas semanas, que cuando al Paramount TV le dio por poner durante todo el fin de semana cine ochentero una peli tras de otra. Y la estuve viendo otra vez. Pero mi favorita de Tom Hanks sigue siendo Despedida de soltero.
Despedida de soltero es que es disparatada como ninguna otra y es muy, muy, muy divertida.
Pero porque está en la línea de la comedia americana, que tiene, por ejemplo, pues la línea de Porky's o de Desmadre a la Americana. Es una película descerebrada, picante, muy políticamente incorrecta ahora mismo, pero bueno, siempre lo que decimos muchas veces también en Generación VHS, que no hay que valorar las películas con los ojos del 2020, cuando estamos hablando de una película de hace más de 30 años. Así que nada, es
pero
una...
Pero aún así, cuando evidentemente caen en el mismo, en la misma bolsa, digamos, que las películas que he mencionado, que Porky's y ese tipo de humor, digamos, más picaresco, más... Sí. Mira, que salen tetas. Es más, incluso más refinadilla. Que aquellas otras. Es como más, sí, no voy a decir sofisticado, porque no es más...
Todo eso era una comedia pues, muy vasta. Era el gap visual y picantón y guarro, digamos. Esta no la recuerdo yo tan...
No, este...
Tan vasta, digamos. Vamos.
No, esta, más por los diálogos o por la premisa, porque al fin y al cabo ellos van a montar una despedida de soltero, Tom Hanks quiere que sea una reunión normal y sus colegas lo que quieren es que aquello esté lleno de prostitutas. Así, sin más. Y es al final lo que se lía, pero luego es puesto. Despedida soltero lo que tiene es toda la escalada. Lo que parece dice, bueno, venga, sí, que vengan unas chicas y ya está. Y al final aquello se abre y se convierte en un fiestón que prácticamente desmontan la habitación del hotel y lo de cuando llega la bailarina exótica con el burro.
Michael, ¿tú sabes que hay una secuela de Despedida soltero?
Me sonaba, pero decidí por mi bien no acercarme a ella.
Despedida de soltero es de 1984 y hay una Despedida de soltero 2, La última tentación, que es de 2008.
Vale, pues...
Veintipico años después, alguien dijo, hey, esta película que es un clásico total americano de la comedia, necesita una secuela. Así que hay una secuela que en Film Affinity tiene un 4,1 de calificación sobre 10. Así que, pues eso, si algún día te animas.
Pues enhorabuena a los premiados.
Enhorabuena a los premiados.
Oye, ahora que hablaba de fiesta con prostitutas, me acabo de acordar. El otro día lo recordó que en la vida moderna, pero sí, es que este lunes en Salamanca ha sido el lunes de aguas. Que esa historia me la contó a mí un colega que estuvo estudiando allí. Y es que el origen de la fiesta es tremendo. Es una fiesta que hay en Salamanca, que es el lunes, pues no sé cuánto tiempo después de Semana Santa. Y bueno, la historia es la siguiente. Y es que Felipe II, en el siglo XVI, fue a Salamanca porque se casaba con la princesa María Manuela de Portugal, ¿vale? Pues para allá que se va Felipe II, y siendo él un hombre casto y religioso, se quedó un poco escandalizado de que Salamanca, pues siendo el templo del saber de la época y demás, pues era también un sitio de juerga y putiferio como no lo había igual, ¿vale? Comentan por aquí que en Salamanca había unos 8.000 estudiantes, cuando, por ejemplo, toda la población de Madrid de la época eran unas 11.000 personas. O sea, te puedes imaginar lo que podía ser Salamanca en aquella época. Entonces, bueno, pues vino a decretar que nada, que durante la Semana Santa y demás, todas las prostitutas fuera de Salamanca, pues hasta que no pasaran tantos días después de Semana Santa y demás. Y entonces, bueno, pues cuando pasaban estos días, las echaban, digamos, las prostitutas al otro lado del río Tormes, ¿vale? Salamanca está a un lado del río, principalmente, la parte antigua. Cuando pasaba este tiempo, pues las prostitutas volvían a cruzar el río. Y eso era el lunes de aguas, ¿vale? Que era fiesta muy celebrada por los estudiantes de Salamanca. En fin, pues bueno, o sea, es que sé que hoy día es muy políticamente incorrecto todo esto y muy terrible, pero es que imaginarse en el siglo XVI, que jolín, con lo casta y pura que era España en la época, digamos, pues lo que pretendía esta gente allí a orillas del río en cuanto cruzaban las prostitutas, por lo visto no era ni medio normal. Vale, en fin, incluido un personaje peculiar que era el padre putas, que le llamaban.
Joder.
Vale, porque dice que el encargado de llevar a las prostitutas al otro lado del río, al destierro, y de volver a traerlas, era un sacerdote que se llamaba el padre Lucas y que le terminaron conociendo como el padre putas.
Fantástico.
En fin, qué extraño. Y esto, ojo, es cierto, o sea, eso sucedió. No sabemos si a lo mejor algún personaje está exagerado o lo que sea, pero esto era así y hoy día ya se ha convertido en una especie de celebración popular. Pues este día, allí en Salamanca, pues montan fiesta genérica y demás. Pero bueno. En fin, tremendo.
Que viva España.
Que viva España siempre. Que viva España y nuestra historia. Nuestra historia, que... Joder, que fuimos un imperio. Fuimos un imperio donde no se ponía el sol.
Sí, y con episodios como este igual comprendes por qué dejamos de ser. No sé si esto era manera de conducir un imperio, pero bueno.
Así terminamos, así terminamos. En fin, bueno.
Charlie, perdón por la interrupción. Dime, dime. No, cuéntanos alguna película.
No, sí, yo he aprendido mucho en estos minutos.
Calla, Paco, no le pidas perdón, que a él le viene bien. Que ya no es que solo aprenda cultura, sino que además así puede seguir estirando la lista durante más programas.
Efectivamente.
No, pero ya que mencionamos... la calidad de español que tiene este programa, el legado que este programa necesita proteger. En el episodio anterior, en el que yo estuve invitado, os recomendé Primos, de Daniel Sánchez Arévalo, ¿vale? Sí. Pero es que su peli de 2013, La Gran Familia Española, que también está en Amazon Prime, está muy guay. Vale, está muy guay. ¿De qué va La Gran Familia Española? Pues de una familia muy extensa española. Además,
plot twist.
Es un giro fantástico, ¿eh? Pero es que está ambientada en el año, no solo en el año, sino en el mes, ¿qué digo mes? En el día en el que se juega la final del Mundial de Sudáfrica 2010.
Oh, por favor. ¿Vale? Uno de los días más felices de mi vida.
Y aunque no parezca, también de la mía, ¿eh? O sea, yo me arrincono a la nacionalidad española para lo que me conviene. Y en esta peli lo que pasa es que, bueno, pues como es una familia muy numerosa, es una familia en la que me parece que hay, creo que son 5 hermanos, ¿vale? Uno de ellos, cuando era muy pequeño, porque él quería que fuesen como 7 novias para 7 hermanos, le propone matrimonio a una compañera del cole cuando él es pequeño, se lo propone en público. Ella le dice que solo se pueden casar los que son mayores de 18 años. Él le dice, pues podemos esperar, y ella dice, pues vale. Entonces, cuando se cumple la mayoría de edad de estos señores, pues deciden casarse. La cosa es que la familia ya no es lo mismo. No está la madre. El padre se ha tenido que hacer cargo de estos 5 hermanos. Ha habido uno que siempre ha sido como el que ha tenido actitud de líder. Han habido tensiones entre otros miembros de la familia. Los hermanos que se han quedado en el pueblo, digamos que también tienen tensiones con aquellos que se han ido. El que se ha ido no es otro que Kim Gutiérrez. En el reparto también lo completan, por ejemplo, Antonio de la Torre. Roberto Álamo me parece que también es otro de los hermanos. Y en general... es esta reunión familiar, el regreso de Kim Gutiérrez al pueblo, la boda del hermano pequeño, una boda que sale mal. ¿Por qué? Porque al padre le da un infarto y se pone muy malito. Y entonces, en el día en el que necesitan esperanza, es el día en el que les pasa una cosa muy jodida, como es lo del infarto, pero es el día en el que se juega la final de España-Holanda. Y es una película muy graciosa. Es una película sobre reencuentros familiares y sobre sanar a través de reírte y de hablar como Kim Gutiérrez habla. Es que cuando Kim Gutiérrez habla, Michael...
Sí.
A mí se me calienta mucho el corazón.
Sí, porque a mí, como yo ya he repetido mil veces, es un tipo que me cae muy bien. Y tú le escuchas hablar y dices, joder, si este tío es capaz de hacer una carrera en el cine... no seré yo capaz de hacer carrera en cualquier otro sitio.
Y es una película muy guay, de volver a encontrar incluso el amor también, porque claro, Kim Gutiérrez vuelve al pueblo y se encuentra allí a la chica en la que dejó también, a Verónica Echegui. Y es muy graciosa, es muy chuli, es una peli para ver en familia y es una peli de muy buen rollo.
Sí, señor. ¿Dónde estabais vosotros ese día? El día de la final.
Pues... yo estaba en casa con... compartíamos todavía casa mi padre, un hermano suyo y una amiga de la pareja de mi padre. Y vimos el partido por la tele. Yo quería, o sea, he dicho que es un recuerdo muy guay, pero es un recuerdo muy guay a posteriori, porque yo siempre, futbolísticamente, siempre he sido más, más de apoyar a Holanda, en donde sea. Entonces esta final me dolió, pero en el momento en el que salimos a ver cómo estaba la gente por la Plaza del Pilar, el Puente de Piedra en Zaragoza, vimos alguna que otra bandera con el pollo, pero es que se sentía muchísimo cómo había impactado a la gente. O sea, no había nadie que estuviera en el mismo bloque que nosotros que no estuviese viendo el partido.
Yo, es que también yo creo que la sensación era que nos engañaron tantos años diciéndonos que éramos favoritos para todo, cuando en nuestra vida habíamos ganado nada, ni éramos nadie, que nos pilló un poco como de, pero pues va a ser que esta vez era verdad.
Sí. Joder, yo estaba viéndolo en casa de mi amigo Víctor con su familia, con otro amigo nuestro y tal, y vamos, recuerdo además que mi padre estaba ingresado, estaba ya bien, pero claro, él lo tuvo que ver en el hospital. Y claro, como tampoco podíamos liarla allí, por eso no estaba yo allí viendo la final con él. Y claro, recuerdo pues eso, terminar el partido. Bueno, primero, cantar el gol de Iniesta, o sea, yo no he escuchado retumbar jamás tanto a un barrio. Recuerdo además haber estado también discutiendo con un payaso, el cuñado de amigo Víctor, a fuerza de, o sea, por Fernando Torres, por don Fernando José Torres Sanz.
De Fuenlabrada,
Fuenlabrada nos ha dado cosas buenas también. Y no sé, y pues salir a gritar, a cantar, llamar a Laura y decir a nuestro hijo si sale, cuando lo tengamos, si sale varón, hay que llamarle Andrés, como tu padre, sí, pero también como Iniesta. Hablar con mi padre, luego salir a celebrarlo ya a Colón, aquello era impresionante, el ver que la gente sacaba unas banderas que además durante muchos años nos había robado un sector político de este país, pues ver que todo el mundo la sacaba sin ningún pudor, y eso estaba muy bien. Ya no recuerdo si fue en la Eurocopa o fue en este momento que nos hicimos la foto con unos señores que iban disfrazados, y luego al ver las fotos después en casa darnos cuenta de que uno se estaba sacando la chorra. Salía con la chorra al aire, fue magnífico. Juraría que fue en la Eurocopa esa, en la primera Eurocopa.
Bueno, cada uno celebra como puede.
La primera no, realmente la segunda, porque la que ganamos en 2008 fue la segunda. Y no sé, fue una jornada de orgullo, de fiestas, porque sobre todo aquello era una fiesta. Y olvidarse de todo lo demás. Luego ya vendrían muchos problemas. Bueno, veníamos ya de muchos problemas, porque fueron los años chungos de la crisis, y que de repente poder celebrar algo todos juntos estaba muy bien. Y yo recuerdo aquel día con muchísimo cariño, y desde entonces, pues, don Andrés Iniesta, la primera sepia nacida en Albacete, es de mis seres humanos favoritos.
En fin, yo reconozco que no tengo tanto sentimiento futbolero, la verdad. Hombre, pues siempre es un alegrón, pero no sé, no tengo yo un recuerdo tan pasional de aquel día en general. Pero bueno, en fin, yo es que soy así, no me lo tengáis en cuenta.
Y está bien que seas así.
Bueno, pues al final, con la tontería, creo que hemos recomendado apenas dos o tres películas, pero se nos ha ido ya la hora de programa completamente.
Pero así, y lo bien que nos lo hemos pasado.
Efectivamente, y además, Charlie, pues has podido reservarte. O sea, tú una vez te preparaste para un programa y llevas seis. Vale, con lo mismo. Entonces, pues mira, te va a durar por lo menos para uno o dos programas más, seguro. Y pues nada, vamos a dejarlo ya por hoy por aquí. Charlie, como siempre, muchísimas gracias y un placer tenerte con
gracias
nosotros.
Gracias a vosotros, chicos.
Y nada, pues nosotros pasamos a nuestra siguiente sección, que es Animando la Cuarentena con nuestro amigo Germán.
Hola, ¿qué tal? Soy Germán. Y vamos a animar nuestras cuarentenas con un poco de animación no tradicional. En el día de hoy les traigo la obra de, bueno, dos obras de un autor polaco, Tomek Bachinski, se llama él. En 2002 hizo su primer cortometraje, absolutamente autodidacta, estudiaba, creo que para arquitecto, dejó la carrera y a los 25, 26 años realizó este corto, que tiene un diseño visual, bueno, es hecho en computadora, tiene un diseño visual y de sonido magnífico, muy detallado. Trata sobre, podríamos decir, una fantasía medieval intergaláctica, interplanetaria, muy original y digna de ver. No sé si dije el nombre, se llama Catedra, creo que en polaco. Es muy, muy atractivo. 2 años después, filmó el que yo creo es el mejor de sus trabajos, llamado Fallen Art, que trata sobre, según la página oficial, el corto, no quiero contarlo, no quiero adelantarme para que puedan ver y sorprenderse. En su página web cuenta una historia que el corto no la dice. Y tiene que ver con la locura generada en la guerra y esto atravesado por el arte, por la fotografía, la animación. Tiene animación dentro de la animación, una música de una fanfarria que es asombrosa. Realmente dura solo 4 o 5 minutos, es digno de ver y no quiero adelantarles nada. Visualmente, nada que ver con el otro, trata sobre soldados, es una animación más tradicional en el estilo cómic. Y, como siempre, les voy a dejar los enlaces para que puedan ver los cortos y espero que lo disfruten. Hasta luego.
Bueno, y tras las recomendaciones de nuestro amigo Germán, Michael, hemos echado el día, ¿no?
Totalmente, además nos ha dado tiempo a recordar un montón de cosas, a hablar de historia, a hablar de viajes, incluso a hablar de finales deportivas y entre medias hemos hablado un poquito de cine. Ha estado todo muy bien. Está todo muy bien.
Así que nada, dejad que el cine de buen rollo cruce el río hacia vuestra parte de la ciudad y se quede con vosotros.
Pensad en Charlie como ese padre putas que os lleva cine a vuestras casas.
Efectivamente. ¿Sería el director putas?
El director putas, sí.
El realizador putas, el guionista putas, no sé.
Es que yo creo que Charlie tiene... Yo creo que hubiera sido un buen sacerdote. Y lo digo sin ironía.
Bueno, hombre, es buena persona, no lo dudamos.
Es buena gente, por eso lo digo.
Y bueno, pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Mañana pues tenemos un ratico más. Y bueno, Michael, pues nada, hasta mañana. Adiós.
Hasta mañana, adiós.